Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al Tiempo de Deportes aquí en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde, el mejor deporte, la información deportiva, aquí con todos ustedes, con evidentemente esa Copa del Rey, segunda ronda copera, se va de Copas la Unión Deportiva a Las Palmas, en tierras pucelanas, con bastante fresquito en el José Zorrilla y con el Gran Canario Roque Mesa enfrente, una Unión Deportiva a Las Palmas, que tal y como dijo ayer por la tarde Pepe Mel, una cosa es que lo diga y otra cosa es que nos lo podamos creer, no va a tirar la copa, prioridad liga, pero dice Pepe Mel que van a pelear hoy por la victoria en Valladolid, algo que parece poner en duda el once inicial que por cierto también adelantó ayer Pepe Mel.
Creo que los jugadores que están aquí son de la primera plantilla, están demostrando que pueden estar en la primera plantilla y es el momento de contra un equipo que en teoría es de los aspirantes igual que nosotros, pues hacerlo bien en un campo de primera división. Las prioridades las tenemos claras, pero ya te puedo decir que nadie del club quiere dejar de lado la Copa del Rey.
Con todo mi respeto, evidentemente, del dicho al hecho pasa un buque por el estrecho, el refrán así parodia del verdadero refrán, pero hombre, con Valles en la portería, con Coco, Ferigra, Alex Suárez, Ale Díez, Paul, el canterano Paul, Unai Veiga, que no ha rascado bola, Michael Mesa tampoco, Pinche, que no ha tenido continuidad, Benito, que va y viene como el Guadiana, y Sadiku, que ha hecho un gol en Copa del Rey, no parece que con ese 11 Las Palmas mande ese mensaje inequívoco de que quiere superar la segunda ronda en la Copa del Rey. También va a hacer cambios Pacheta, cuidado, en el Valladolid, Pacheta, sí, ese mismo entrenador que se llevó un rapapolvo en la primera jornada de Liga de Media España cuando dijo que era poco menos que un inconveniente insalvable viajar a Gran Canaria. Pacheta hablaba en estos términos, también va a hacer cambios, aunque evidentemente va a presentar un once de más garantías que el de la Unión Deportiva Las Palmas, aparentemente.
Dependiendo del momento de que cree el entrenador de cada uno, irnos acoplando todos, porque todos somos importantes y todos están siendo importantes. Todos han jugado ya, así que a seguir jugando y a seguir jugando, y cuantos más tengamos a punto en estos partidos, hay gente que se gana los sitios, ¿no?, en este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque al final es cuando les ves competir. Estoy muy contento de la actitud y de la predisposición del jugador al entrenamiento, así que a funcionar todos. Vendrá
la Unión Deportiva Las Palmas, a partir de ahí se deshacían elogios de un equipo al que calificaba como muy bien trabajado. En principio, fíjense la nómina de delanteros que tiene en la lista de convocados el técnico del Valladolid, con Sergio León, hace años pretendido por la Unión Deportiva, con Beisman, el israelí, y con Cristo González, el tinerfeño. Que además de la Unión Deportiva Las Palmas, tendremos tertulia en relación al partido de esta tarde, que podrán seguir aquí, en la voz de mi compañero Juan Francisco Cruz, a partir de las 7 menos 10 de la tarde. Hablaremos de esa Global Jam, que ayer fue presentada y que va a arrancar mañana de manera espectacular, apasionante ración de baloncesto sub-19, con 8 equipos en categoría masculina y 4 en femenina. Hablaremos con Begoña Santana, la entrenadora del Spar Gran Canaria, que debuta en esta competición. Nos ocuparemos también del Tamaraceite, que se impuso 1-0 con gol de Jonathan Quintero al Coria este pasado fin de semana. Hablaremos de Joaquín Hierba, porque el Taburiente ha cerrado una primera vuelta espectacular sin perder en la liga y copando la primera plaza con el Benalmádena. Hablaremos con el argentino Bargan Lee también. Nos ocuparemos de una nueva edición del Padel SUF que ha tenido lugar, que se ha presentado esta mañana en el municipio de Mogán, la Gran Canaria Pro 2021 Padel SUF, que partirá de Anfi del Mar e incluirá un recorrido de 13 kilómetros. Hablaremos con su organizador, con Eduardo Díaz. Un pequeño alto en el camino y regresamos con tertulia. Toca hablar de ese partido de Copa Las Palmas. Más visita el José Zorrilla.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este jueves,
16 de diciembre, la mañana en Canarias desde Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana desde el Cabildo de Gran Canaria. Celebraremos el 50 aniversario de COPE Gran Canaria. Jueves 16 de diciembre, vive la radio en directo con la mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Cabildo de Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El partido de Copa del Rey de Las Palmas de las 7 de la tarde no será el único partido que implique equipos canarios, aunque en otras modalidades deportivas a las 6 de la tarde jugará el Gran Canaria en la cancha del Budućnost Podgorica, el líder del grupo B de la Eurocup, con 5 victorias y una derrota, 4-2 es el balance del Gran Canaria, un equipo en el balcánico en el que no está jugando Jacob Willy, que fue sancionado el pasado 3 de diciembre, pero en el que sí se encuentra DJ Silly, un ex amarillo, un Gran Canaria que afrontará el partido de nuevo con las bajas de Pustovoy y de Albisí, y a las 5 de la tarde en Polonia, partido de vuelta de la CEP Cup del Club Voleibol Gran Canaria Urbaser ante el conjunto polaco del Komercekon Los. Perdieron ayer, los dos partidos se juegan en Polonia por 3-0, lo tiene francamente complicado, casi que un milagro permitiría al equipo de Pascual Sobrín meterse en los cuartos de final, tendrían que ganar 3-0 y 3-1 para llevar el partido al set de oro. En cualquier caso es un rival de mucha envergadura, de mucho nivel, llamado a estar peleando directamente por la conquista de esta CEPCA. Pero a las 7 de la tarde, un poquito antes, se lo vamos a contar en Deportes COPE Gran Canaria, en COPE Más Gran Canaria, Las Palmas se mide al Valladolid con este 11, con Valles en la portería. Insisto, hablo desde el cariño, desde el respeto, evidentemente, pero no es el 11, el mejor 11 para afrontar una eliminatoria de Copa del Rey, por mucho que Las Palmas siga sufriendo algunas bajas. Valles en la puerta, entiendo que Alex Suárez en la banda derecha, Ale Díez en la banda derecha, Alex Suárez en la izquierda, Coco y Ferira en el centro de la saga, con Paul y Unai Vega de medio centro, por un lado Benito, por la izquierda, por la derecha Pinche, en la media punta Michael Mesa, y arriba el super goleador, el albanés Sadiku. Alberto Artile, Francis Santana, buenas tardes.
Jorge.
Alberto, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la dejo votando. A mí no me convence el once. Evidentemente uno no va a decir queremos tirar la copa y prioritar absolutamente la liga. Claro. Pero hombre, con este once, no sé, Alberto, Francis.
Alberto, por favor, primero.
Sí, bueno, es el momento de experimentar, es el momento de que los aspirantes al once se reivindiquen y pongan en duda al entrenador. Efectivamente, yo creo que no es el momento de cometer riesgos, más teniendo en cuenta que el partido importante es el de Eibar, por mucho que lo pinten como competición oficial y bonita, y que la Copa del Rey puede ser un incentivo incluso económico si se sigue adelante y se consigue una eliminatoria o un emparejamiento con un equipo de primera división, nadie le echará de menos a la Copa del Rey, y a mí, y en mi opinión personal, me parece más un estorbo que una competición a la que pueda aspirar la Unión Deportiva Las Palmas a conseguir réditos en el futuro. Un estorbo en el calendario, un estorbo físico, que el único rédito que le puede sacar el entrenador es precisamente probar a los futbolistas que hasta ahora no se han ganado estar en el once titular. No te convence a ti, y hasta ahora tampoco lo ha convencido al propio Pepe Mel. De hecho, es la reivindicación que deben asumir esos futbolistas que hoy van a tener una oportunidad en Pucela contra el Valladolid. Pero bueno, veremos también con la actitud con la que se afronta el partido, porque al final ese condicionante de no ser un jugador con la confianza del entrenador también puede minar en la confianza del propio futbolista. Esperemos que no, que la Unión Deportiva de Palma ofrezca una buena imagen, ojalá que se sigan adelante, pero insisto, nadie echará de menos la Copa del Rey si hoy queda fuera de esa competición.
Sí, totalmente de acuerdo con Alberto. La Copa del Rey ahora mismo parece, no hace falta tirarla de manera literal, ¿no? Pero simplemente sí. Con la alineación y los convocados, pues ya es un mensaje claro, ¿no? Por mucho que quiera decir lo contrario Pepe Mel, ¿no? Pues lo que tiene que ser una reválida para los que tienen menos minutos, que se vea que son fiables para entrar en el 11 de Pepe Mel, que tiene un grupo de jugadores que muy homogéneo, que es muy difícil entrar en ese 11. Pero bueno, aquí tiene una oportunidad contra un Valladolid que no es que vaya a jugar con su 11 de gala, pero sí es verdad que mirando hombre por hombre, pues tiene jugadores más contrastados y que parece que van más, apuestan más por el tema de la Copa del Rey, ¿no? Un partido también que juega en casa, después el bombo a lo mejor puede que le toque un equipo de mayor envergadura, pero lo que dice Alberto, la Unión Deportiva de Las Palmas está más centrada en la Liga, ten en cuenta los partidos que nos vienen ahora muy importantes, el Eibar, Tenerife y Almería, son tres encuentros que tenemos, que es verdad que hay un pequeño descanso después del Eibar de unas semanitas hasta que nos enfrentemos al Tenerife, pero son tres partidos muy importantes para el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación.
Porque si todavía...
Como dice Francis, perdona Jorge, como dice Francis, es que el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas, si no va a ser definitivo, pero sí que va a marcar un poco la trayectoria y las aspiraciones o las dificultades con las que se pueda enfrentar a la segunda vuelta de la competición, cuando ya se empiezan a decidir más los posicionamientos de los equipos. La zona alta de la clasificación se está apretando muchísimo, ya hay más candidatos para lograr el ascenso a la categoría o por lo menos luchar por la promoción de ascenso. Ahora mismo la Copa del Rey, insisto, es una distracción que le puede salir muy cara teniendo en cuenta ese calendario como repasaba Francis a corto plazo.
Sí, completamente de acuerdo con los dos. Distracción, obstáculo, estorbo, que decías antes, Alberto, incomodidad. Cualquier palabra vale para definir, porque todavía, Francis, si hubiera sido como tú apuntabas, ¿no? Si hubiera sido en casa, con esto de que en casa tienes que dar la cara y va a ir gente y le sacas ahí pues algo de taquilla, pero el calendario quiso que fuera que Las Palmas jugara fuera de casa, y es que es un partido absolutamente inservible. Otra cosa es que tienen mucho que ganar los jugadores que van a saltar al campo hoy, de Las Palmas.
Sí, por supuesto. Eso es lo que te dije antes, una reválida y poder tener opciones de entrar en futuros 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y jugadores que se tienen que dar, que han estado un poquito opacados, han salido de la alineación, como el caso de Ferigra, que se han convertido casi en el último central de los que tiene disponible, Veiga, que es una incógnita, no ha tenido continuidad, sin ser los 45 minutos de eso, contra el Vélez en Málaga, que también fue sustituido. Vamos a ver si también Peñaranda también puede servir de esa lesión, pues para que tenga esos minutos, para vaya cogiendo ritmo. Es un partido que le puede venir muy bien a Peñaranda. Sadiku, a ver si también da ese plus en tema de goles, que es para lo que se le fichó y por desgracia no está teniendo el rendimiento en cuanto a efectividad de cara a puerta se requiere. Y los demás, el Díez, Benito Ramírez, que está en progresión, para que siga con esa progresión ascendente. Es un partido que tampoco es que sea un sector, por decirlo de alguna manera, puede servir como acicate y como también para el entrenador de ver cómo estos jugadores, a ver si dan ese paso hacia adelante que se requiere.
Coincido que puede ser un órdago para estos futbolistas, más allá de la trascendencia o no del partido, que la tiene, insisto, pero debe ser un objetivo secundario para la Unión Deportiva Las Palmas, para los propios futbolistas incluso, no solo demostrar por qué están en la Unión Deportiva Las Palmas, sino incluso alguno que otro, Jorge, y no exagero, porque se acerca la ventana invernal de fichaje, a lo mejor incluso se está jugando su continuidad en el equipo. Ante la posibilidad de dar altas y bajas en el mercado invernal de fichaje, con lo cual, ojo, porque sí que individualmente se juegan mucho los futbolistas en partidos como el de hoy, que tienen, en teoría, poco que perder, pero sí que mucho que ganar.
Es que por ahí va mi siguiente pregunta, y la enlazo con la respuesta que dio antes del partido ante el Sporting de Gijón en casa, que dijo a Pepe Mel que sería muy injusto que los futbolistas ahora, en recta final del año, se jugaran su continuidad, y también hizo esa reivindicación, recordó que tampoco un técnico se la debe de jugar. Pero por un lado sí que es cierto, Alberto y Francis, que algunos jugadores se pueden estar jugando esa continuidad, pero por otros entiendo yo que pase lo que pase, van a seguir contando con muy poquitos minutos, caso de una Veiga, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya son 6 meses de entrenamiento con pretemporada incluida y ya Pepe Mel sabe cómo juega Veiga, ¿vale? No va a haber un cambio radical ahora por un partido, en ese sentido. Sabe que ahí el puesto lo tienen con la lesión de Enfulo, no ha tenido minutos, que es el jugador que más tenía perfil parecido a Enfulo por envergadura, sí. Altura, juego de contención ahí, pero ahí le ha comido la tostada a Fabio, que Fabio es verdad que también juega ahí en esa zona de medio centro, pero siempre juega mejor acompañado de alguien, no como un pivote único, ¿no? Y en ese sentido, pues también le ha ganado la partida Fabio, lo dice porque es indiscutible con Pepe Mel esta temporada y no ha entrado en el perfil. Es verdad que en pretemporada lo probó también de central para este sistema de tres centrales con dos carrileros, pero tampoco ha dado continuidad a este sistema y no ha tenido minutos. Yo creo que es muy difícil que todo depende también del devenir de la temporada, lesiones y demás, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular de Veiga que tú has nombrado va a ser muy difícil que cuente con Pepe Mel.
Alberto, Michael Mesa, que en las últimas temporadas ha tenido un pie dentro, un pie fuera, un pie fuera, un pie dentro, ¿tú qué crees que va a pasar con él?
Nunca ha tenido regularidad, ¿no? Incluso se dieron al futbolista porque no tenía la presencia ni en los planes del entrenador, ni ha terminado de descollar como jugador importante que se esperaba de él. Y ha tenido muchas oportunidades, efectivamente, y vuelve a tener un rol secundario de jugador de banquillo que no termina de ser importante en el camino deportivo. Bueno, puede pasar de todo. Todo dependerá también de las opciones que tenga el club de incorporar en el mercado invernal de fichaje, de dar un salto más de calidad a la plantilla, que también es una ventana muy complicada, es una moneda al aire y muchas veces los porcentajes de acierto en enero son muy bajos con respecto a los jugadores que se llegan, ¿no? Pero sí, hay muchas incógnitas puestas todavía en lo que sucederá en la alineación de esta tarde contra el Valladolid y lo que puede pasar con algunos futbolistas, algunos nombres en las próximas semanas. En cualquier caso, sí que parece que va a haber cambios importantes en la plantilla, en el mercado invernal, y muchos están en entredicho, porque hay que hacer hueco para los nombres que puedan llegar en las próximas semanas.
Pues vamos a ver lo que pasa. Por cierto, a mí particularmente me sorprendió eso de que Pepe Mel adelantara la alineación, algo que no ha hecho prácticamente nunca. No digo que eso también tenga que ver con...
Es una manera de señalar también a esos futbolistas, ¿eh? Una manera de cargarlos de responsabilidad y de señalarles y decirles que un poco que confían ellos en este partido, pero que es el momento de que den un paso al frente.
Pues sí, esa es la interpretación que uno puede sacar, ¿no, Francis?
Sí, pero la verdad que a mí no me gustó, porque sí, es lo que hablamos, de darle importancia a los partidos, ¿no? Ha estado siempre, nunca ha develado las alineaciones en los partidos de liga, pues no entiendo por qué lo hace en la Copa del Rey. Es verdad, como dice Alberto, que es para darle ese toque de atención a los menos habituales, pero ya ellos, de por sí, al no ser menos habituales, ya tienen esa presión y esa atención. Eso lo sabe el futbolista. La estadística canta, eso lo sabe, no tiene por qué dar mensaje con darle alineación, ya ellos lo saben, que si van a jugar, que ahí se la juegan. Y que tienen que darlo todo para contar. En ese sentido, yo creo que no me gustó el gesto de Pepe Mel de dar la alineación por adelantado, porque también, quieras que no, está al entrenador contrario, pues ya sabe que casi seguro que va a jugar con defensa de 5, con 2 carrileros, con defensa de 3, pues eso le da opciones a preparar mejor el partido a Pacheta, vaya, o tener esa variante estudiada.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver si este 11 que adelantó ayer Pepe Mel, que va a oponer al Real Valladolid, por cierto, un equipo con el que Las Palmas está peleando codo con codo en la competición doméstica, cierra a Boca, se impone en el José Zorrilla y pasa a la siguiente eliminatoria Copera, aunque no parece lo probable. Alberto Artiles, redactor del Canarias 7, nuestro comentarista de lujo, Francis Santana. Un abrazo a los dos. Gracias. Hasta la próxima.
Saludos. Chao, chao.
2:19 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Seguiremos hablando de fútbol, de ese Tamar Aceite revitalizado, renacido con el gol de Jonathan Quintero. Se impuso 1-0 en la recta final de un partido complicado ante el Coria, que aterrizaba en la isla de Gran Canaria como segundo clasificado.
Deportes. Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-06-50-20.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Este jueves, 16 de diciembre, la mañana en Canarias, desde Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana desde el Cabildo de Gran Canaria. Celebraremos el 50 aniversario de COPE Gran Canaria. Jueves, 16 de diciembre, vive la radio en directo con la mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Cabildo de Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, no está mal. 6 puntos de los últimos 9 posibles. Con ese ritmo, con esa progresión, el Tamaraceite seguro que sale del pozo de esa clasificación del grupo cuarto de la segunda división REF. Se impuso 1-0 por la mínima y con mucho sufrimiento a uno de los equipos revelación de la temporada, el Coria, en un Juan Guedes que estaba, como siempre, casi que abarrotado de gente para animar al Tamar. Hablamos con el autor de ese gol, el hispano-sueco Jonathan Quintero, un habitual, un amigo de esta casa. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de poder hacer una entrevista a algún futbolista, algún integrante del Tamaraceite después de una victoria, porque ha tocado sufrir muchas derrotas y seguro Jonathan, que con este promedio de puntos 6 de 9 se salva el Tamaraceite, ¿no?
Hombre, si seguimos en esta racha, pues seguramente que sí, pero bueno, habrá que lucharlo mucho y como se suele decir, pues partido a partido y intentar sacar de 3-3, está claro.
Solo te faltó contestarme así, oye Jorge, 6 de 9, eso es súper complicado, y es verdad, otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no?, que es muy complicado.
Claro, se está viendo, ¿no? Me acuerdo, recuerdo hablar contigo a principio de temporada, pero no podíamos nosotros ni imaginarnos que iba a ser tan complicado, ¿no?, que íbamos a tener un inicio tan difícil, pero bueno, la buena noticia es lo que tú dices, ¿no? Parece que el equipo estamos mucho mejor y eso es con lo que tenemos que quedarnos.
Fíjate que durante el partido, que me dio un saltito al Juan Guedes, podía charlar con algún compañero de la prensa extremeña, de la prensa casereña, y me decían, pero antes de marcar el gol, ¿vale?, cuando el partido va 0-0 en el arranque de la segunda parte, me decían, yo no entiendo cómo el Tamaraceite, cómo juega el fútbol, incluso antes de que saltara David González, porque lo cambió todo, cómo el Tamaraceite puede ser colista.
Sí, yo creo que todos nosotros también nos preguntábamos eso, ¿no?, jornada tras jornada, pero como en el fútbol pasa muchas veces, ahí entras en esa dinámica más negativa y parece que siempre todo sale mal, ¿no? Es verdad que jugamos muy bien los partidos, pero bueno, al final pues no llegaban, no marcaban y nosotros no podíamos materializar las nuestras y pasaban las jornadas y siempre parecía la misma película, ¿no? Entonces, por eso te digo, parece que entrábamos en esa dinámica y a veces cuesta salir bastante, pero tengo la esperanza y como te dije antes, la mejoría la hemos notado también, también esa fortuna que tienes que tener también en el fútbol y parece que en estas últimas jornadas pues ha cambiado todo un poco, ¿no?
¿Pero qué ha sido, Jonathan? ¿O qué está haciendo? Porque todavía es que no ha salido del todo del pozo el Tamaraceite, una cuestión de fragilidad anímica.
Sí, yo creo que, como te dije, entra en esa dinámica y al final yo creo que el factor psicológico también tiene que ver bastante, ¿no? Parece que como te dije antes, se repite siempre la misma película y aunque te juegas bien, pero al final sales derrotado de los partidos y es como vuelta a lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya la dinámica ha cambiado y creo que el factor mental también del equipo ha cambiado y eso se nota.
Un partido igualado, especialmente en la primera mitad, que arrancó con las espadas en todo alto. alto en la segunda parte, hasta que, igual me equivoco, pero seguro que vas a coincidir, porque es la debilidad de todo el mundo, aparece David González, que decía Pachi que no estaba ni al 40%, empezó a levantar la cabeza, a dar un par de pases por aquí, por allá, evidentemente ahí estabas tú y también Carlos González. Los cambios revolucionaron el partido, ¿eh?
Sí, lo que tú decías, no, sí, Pachi, si no recuerdo mal, no dijo el 40%.
Dijo al 10%, yo lo he maquillado, dijo al 10%, tienes razón.
Dijo al 10%, pero sí, bueno, todos conocemos a David, ¿no? Es verdad que no está al 100%, pero bueno, no le hace falta para cambiar con la pausa que tiene, y es verdad que también, pues sí, los cambios se notaron. Entramos yo, Carlos González, entró ahí de fresco, y creo que también el Coria, pues, él físicamente ya bajó un poquito la segunda parte, y creo que se notó, ¿no?
Dando pases por un lado, por otro, aunque vio la tarjeta amarilla prácticamente que nada más salir. ¿Hasta qué punto es indispensable David González en este Tomar Aceite, Jonathan?
Bueno, yo creo que está claro que todos queremos que esté todos los partidos posibles, ¿no? Pero bueno, al final también es verdad que las lesiones son parte del deporte, de este juego, y pero claro, evidentemente, estando en la cancha, los partidos pues son mucho más fáciles. No me malinterprete fácil, no, porque fácil no es, pero se nota, hablando claro, se nota muchísimo.
Oye, y el gol, algunos dirán, bueno, solo tenía que empujarla, pero te hueles que esa, porque fue un centro por la izquierda, no recuerdo de quién, tú me lo dirás ahora, que estabas ahí, bueno, que fuiste el protagonista de la jugada, un defensa la manda al palo, te cae a ti y la metes para adentro.
Sí, el centro es de Rancés, pero es verdad que es un centro muy envenenado, el central remata, creo que su intento de intentar, pues, que no remate yo, pensando que quizás viene otro detrás, pues él la remata hacia adentro, y es verdad que me cae la fortuna ahí, ¿no? Porque hay que decirlo también, eso, pero bueno, el deporte también tiene suerte, y como esta vez no me cayó a mí, pues otras veces no hemos tenido esa fortuna para nada, en jornadas atrás, entonces ya nos tocaba que también nos cayera esa, pues para darnos los tres puntos.
Eso está claro. Tú estabas ahí por si acaso, porque tú saliste con la cañita preparada, ¿no? Una cañita ahí, ¿eh? Que llevamos
bueno,
tiempo deseando...
Siempre, ¿no?
Dime.
Digo que yo intento tener siempre la caña preparada por si cae cualquier ocasión de esas.
Bueno, al final, efectivamente, sirvió para algo. Pudiste usar esa caña, sirvió para conquistar tres puntos valiosísimos. A partir de ahora, todo tiene que ser buenas noticias en el Tomar Aceite. Queda esa asignatura pendiente de ganar fuera de casa. Don Benito ahora, un equipo que está también en la parte baja.
Sí, es un equipo que le está costando un poco también arrancar, quizás, y pero sí, pues, tenemos que conseguir los primeros tres puntos fuera de casa, ojalá sea este fin de semana, ¿no? Encarrilaríamos otros tres y nos daría un aire muy, muy, muy de no sé, de tranquilidad, ¿no? De podernos irnos a la semana de vacaciones con un poquito más de tranquilidad, aunque sabemos que todavía queda un largo camino, pero sumar de tres fuera, vamos, sería perfecto.
Pues sí, suerte para lo que queda, suerte principalmente para ese próximo partido, el próximo fin de semana ante el Don Benito, que puntito que está rascando el Tomar Aceite, está recuperando esa distancia en relación con los equipos que tiene por encima. Ya por lo pronto no es último, desgraciadamente es el último un equipo canario, y tampoco queremos ver ahí al Panadería Pulido San Mateo. Gracias, Jonathan. A seguir con la racha, ¿vale? El placer es nuestro. Jonathan Quintero, el delantero hispano-sueco, el delantero, bueno, gran canario de la Unión Deportiva Tomar Aceite, segunda temporada de un jugador que el año pasado fue vital en los esquemas de Chus Trujillo y que poquito se va ganando los minutos en el conjunto de un Pache Castellano que respiró aliviado el pasado fin de semana, después de esa victoria por la mínima ante el Club Deportivo Coria. Hablamos, cambiamos de tercio, de baloncesto, les volvemos a recordar que a las 6 de la tarde, hora canaria, en la cancha del Budugnos va a jugar el Club Baloncesto Gran Canaria, esa sexta jornada de la Eurocup, un Budugnos en el que milita DJ Silly, el Gran Canaria sin Pustoboy y sin Albici, pero va a arrancar en el Gran Canaria Arena, la cuarta edición, desde mañana y hasta el sábado, de un espectacular torneo U19, los mejores jugadores y jugadoras sub-19 del mundo, se llama Global Jam, y lo hemos venido tratando, hemos venido hablando de esta espectacular competición a lo largo de la semana. Vamos a hablar con Begoña Santana, una de las entrenadoras alma mater, como saben, de sobra, del Club Baloncesto Islas Canarias del SPAR Gran Canaria, que va a debutar en esta competición junto con el equipo femenino del Herbalife Gran Canaria, porque esa es la gran novedad de esta Global Jam, participación femenina. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo afrontas esta ilusionante y novedosa Global Jam?
Pues mira, yo contenta todo lo que sea aquí en la isla y un torneo tan importante como el Global Jam, pues me parece fantástico.
Y además era necesario en esta cuarta edición incorporar esa novedad de categoría femenina.
Hombre, por supuestísimo, todo lo que sea que el baloncesto femenino tenga un nivel bastante alto, nos viene muy bien a nosotras, en este caso las mujeres, ¿no? Que se organice un torneo tan importante como ese, pues bueno, yo por las niñas estamos preparando el equipo junior, nos queda muchísimo para ir a un campeonato de España y bueno, pues nos viene para ir poniéndonos en forma y ver el nivel que vamos alcanzando.
¿Y cómo están las chicas? ¿Cómo están las niñas? Porque desde fuera, y eso lo sabes tú de sobra y lo asume, se apunta como el gran favorito a imponerse en esta Global Jam, el Spar Gran Canaria.
Bueno, en principio el equipo finlandés y el sueco, sobre todo el finlandés, viene de una academia. Eso significa que son niñas que viven y entrenan como dos o tres veces a la semana. Uh-huh. Diario. Y nuestras niñas entrenan por la tarde nada más, porque están en edad de colegio todavía. No sé, porque tendremos que verlo primero.
Sí.
Porque yo, tanto Domingo como yo, somos entrenadores que primero hay que jugarlo y luego ya veremos.
Exacto, mañana arranca la competición, se hace el telón, enfrentamiento justamente con uno de los equipos que acabas de nombrar, el RIG Luleå de Suecia.
Sí.
¿Cómo ves ese partido?
Pues mira, la verdad que no, como no tengo ni idea cómo...
No tienes referencias, ¿no?, del rival.
No tengo ninguna referencia. Si te hablo de mi equipo... es verdad que nosotros estamos bastante bien, no estamos en esa puesta a punto que preparamos para irnos a un campeonato de España, porque siempre tenemos mucho cuidado con no llegar fuera de forma, pero tenemos un gran equipo, tenemos un equipo jovencísimo muy alto, y yo, bueno, si me quieren ganar tendrán que trabajar. Y si han trabajado más que nosotros seguro que nos ganarán, pero que nuestras niñas son muy fuertes y que tenemos un gran equipo, que eso lo sepa todo el mundo aquí en la isla, que si van a vernos, pues verán un gran equipo.
Que tienen que darse un salto, que pagar la entrada, porque va a merecer mucho la pena, jugadores y jugadoras, ¿verdad, Begoña?, de las que vamos a escuchar hablar, y mucho dentro de 2, 3, 4 años a lo sumo, ¿verdad?
Sí, por supuestísimo, las niñas están en una edad de crecimiento. Yo te puedo hablar de las jugadoras nuestras, son niñas técnicamente bastante buenas, son muy buenas tiradoras, son bastante rápidas y muchas de ellas han sido campeonas de España hace poquito. ¿Y qué te puedo decir? Entrenamos cada día mucho y bien, y ahora tendremos que vernos las caras con este equipo sueco.
Sí.
Y con el finlandés. Yo sé que este tipo de gente, tanto en Suecia como en Finlandia, son gente muy seria, muy trabajadora, pero no sé, no tengo ni idea, de verdad. Uh-huh. Cuando mañana, viendo la rueda y viendo, pues te puedo decir otras cosas. Pero que nuestro equipo va a salir a ganar, que lo tenga claro todo el mundo, y que me encantaría que la afición de esta isla viera que nuestras niñas pequeñitas, que cuando ganan un campeonato de España parece que es fácil, vean lo que han trabajado para llegar a tener ese nivel tan grande que tienen ellas.
Eso está clarísimo, es una verdad como un templo. Parece fácil desde fuera, Begoña, porque es que ganan tanto y tanto y tanto y siguen ganando que parece fácil.
Parece fácil, porque sobre todo en esta isla está mal que bueno, no sé cómo lo puede interpretar muchísima gente, ¿no?
No está mal, que presumas de lo que ha ganado tu club.
La envidia es muy mala, muy, 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 muy mala. Nadie se puede imaginar cuando tú llevas un campeonato de España y ganar 7 partidos con grandes provincias como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, que tienen de habitante, imagínate, más que nosotros, y que seamos capaces de ir ganando partido a partido a un nivel muy, 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 muy alto, y que luego para la gente diga que fácil, no, de verdad que no, que hemos trabajado muchísimo. A la vista está que un club como nosotros tener 7 olímpicas, eso pasará 1000 años y les costará a muchos equipos de España tener 7 olímpicas, y en eso... pues tenemos más de 150 internacionales, ¿no? Y este último verano pues nos llamaron 5 niñas de distintas categorías para las selecciones españolas. Eso para que tú veas el nivel que hay entre España y nosotros. Y no hay varita mágica. Para alcanzar el nivel de otras provincias, pues ahí tenemos que trabajar muchísimo, porque ellos tienen una competición muy dura. Una vez que se llega a los campeonatos de España, tanto Madrid como Barcelona hacen unas selecciones de toda Cataluña, y entonces llegan allí con 10, 12 jugadoras muy buenas. Nosotras aquí no lo podemos hacer, sino trabajo, trabajo y trabajo.
Trabajar, entrenar, levantarse temprano, seguir trabajando, también talento, evidentemente, porque por un lado al talento hay que acompañarlo de trabajo, y también al trabajo hay que acompañarlo de talento. Oye, partido lindo, ¿verdad, Begoña? Tu representante canario, el del viernes, si no me equivoco, el Spar Gran Canaria, Herbalife Gran Canaria.
Sí, sí, por supuestísimo. Nosotros, pues bueno, todo lo que sea que la mujer esté en una cancha y ir subiendo el nivel para la isla, pues nos viene muy bien todo. Por supuesto que sí.
Begoña, hablemos del primer equipo. Está ahora atravesando un pequeño bache, que pena esos partidos, esas victorias que se han escapado en casa en el último suspiro de dos o tres partidos, ¿verdad?
Hombre, el equipo está muy corto de fichaje que nos puedan ayudar a ganar esos partidos. La liga femenina pues se ha ido a sitios donde hay muchísimo dinero y bueno, el baloncesto femenino, aunque se ha encarecido muchísimo, cualquier jugadora ya te piden 4,000 o 5,000 euros y nosotros pues no podemos alcanzar esos pagos, por supuestísimo que no. Y entonces pues se nota, está clarísimo que no tenemos nada bueno en el futuro. Si no recibimos esas ayudas que necesitamos urgentemente para llevar el equipo, pues bueno, por los equipos de arriba, ¿no? Porque a pesar de haber perdido muchísimos partidos por muy poquísimos puntos, pues al final no veo la salida clara, ¿me entiendes?
Es que
no podemos fichar jugadoras y bueno, lo veo muy, 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 muy mal.
Tus palabras preocupan, y ya no solo estas palabras que estás pronunciando aquí en Cope Más Gran Canaria, no hace mucho, ¿verdad? Mes y medio, decías que no sé si te dirigías evidentemente también a quien quiera recoger el guante, pero instituciones públicas que no se confieran mucho porque igual el kiosco se cierra, ¿eh?
Hombre, está clarísimo. A ver, el baloncesto femenino se han carecido muchísimo, 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 pero increíble. Ya no es los arbitrajes de las pequeñas. Nosotros tenemos 15 equipos compitiendo a nivel competitivo aquí en nuestra isla, ¿no? Nosotros somos un club que para nosotros lo más importante es nuestra cantera, y el club se gasta muchísimo dinero. Yo sí que te puedo decir que poquitos clubes aquí en la isla hay que paguen el seguro médico de cada jugadora, y nosotros lo pagamos. Nosotros tenemos unas cuotas muy chiquititas, muy chiquititas. Nosotros no vamos por ahí cobrando 500 euros a cada niño, ni 600, ni 1,000, como me he enterado por ahí. Nosotros tenemos unas cuotas muy chiquititas y todo el dinero de primera división lo empleamos también en nuestros equipos pequeños. Y a eso añadimos pues que nuestras jugadoras son becadas para irse a Estados Unidos. Pues cuando te traes una jugadora de fuera tienes que tener dinero. Y en este caso nosotros no, el dinero que tenemos, gracias a Dios, no le debemos a nadie. Estamos ahí justito, y bueno, está clarísimo que el equipo va a descender. O sea, ahora mismo necesitamos una ayuda importante, y cada semana es la siguiente, y los equipos se han reforzado muchísimo.
¿De verdad, Begoña? ¿Crees que el equipo va a descender con todo lo que queda?
Hombre, a ver, yo es que no veo la luz, ¿me entiendes? Tenemos un equipo muy cortito, muy, muy, muy cortito. Jugadoras que no tienen el nivel para esta categoría en la que estamos nosotros. Y no sé, tendría que suceder un milagro. Ahora mismo tendríamos que fichar como dos jugadoras más para que el equipo pudiera subir un poco.
Han perdido a Dautovic, han perdido a Hanne Mesdag, y supongo que...
Bueno, las hemos perdido, no. Son jugadoras que no valían realmente, su nivel era bastante bajo, jugadoras de Liga Femenina 2. Y para nosotros llegar a fin de mes para pagarlas a todas, pues bueno, ellas buscaron otros equipos, ellas están contentas, y nosotros también a la vista está que estamos buscando, intentando buscar alguna jugadora más para ganar esos partidos que nos ayudan a meter esos 6-8 puntos para que el equipo pues gane los partidos que puedan ganar y no descender.
Pero fíjate, Begoña, que además he visto todos los partidos en casa, que sí me ha parecido que el equipo tiene nivel, con Baxi Ferrol ganando de 20 se pierde, no recuerdo con el Bembibre otro tanto de lo mismo, pero lo que me estás diciendo es que efectivamente, al margen de lamentar esas derrotas, se va a complicar tanto que tú crees que no va a dar para mantener la categoría. Igual, eso es el toque de atención que necesitan las instituciones públicas cuando vean el equipo de nuevo en una categoría inferior.
Yo no sé qué decirte, porque cuando nos dicen que que sí que nos van a ayudar, luego es que no. Y la verdad que nosotros no tenemos fuerza para todo esto, ¿me entiendes? El baloncesto femenino que se han carecido mucho, o sea, de hace 2 años a cualquier jugadora podía ganar 2.000 euros a 4.000 euros. Imagínate, si sacas el cálculo de 8 o 9 meses más pisos que te piden, más el agente que tienes que dar, es imposible que nos dé con el dinero que nosotros recibimos. Es imposible. Cualquier jugadora que queremos traer ahora buena, pues tenemos que están entre 7 y 8.000 euros al mes, tú imagínate, más seguridad social. Y nosotros no podemos, imposible. Posible, otros equipos sí, pero nosotros no. El baloncesto se ha ido a sitios donde no solo pues reciben las ayudas necesarias, y se han ido a sitios donde el baloncesto es importantísimo, el baloncesto femenino. Y bueno, yo te digo, yo te hablo por lo que veo, el equipo está corto todavía, necesitamos una jugadora más que nos ayude a meter por otro lado unos 10, 12, 14 puntos para que la americana y SICA puedan trabajar mejor, y es donde peor vamos.
Pues sí, porque además de ascender a la Liga Femenina 2, no sé si supondría inevitablemente la desaparición o sería aproximarse a esa desaparición que nadie evidentemente quiere asumir, una noticia que nadie quiere dar, pero con la que ya se lleva coqueteando en las últimas temporadas. Anímate, Begoña, no se me ocurre otra cosa que decirte, te noto un poquito baja de moral, pero en cualquier caso estás hablando con el corazón en la mano y estás hablando de una cruda realidad, no te estás inventando nada.
Hombre, yo no me invento nada, las cosas están clarísimas. O sea, aquí el que tú ganes campeonato de España, el que tú tengas jugadoras olímpicas, el que estemos ahí todo el día con 12 niñas de acogida de España, niñas chiquititas, pues no sé si eso valdrá para algo. Bueno, lo que sí tengo muy claro es que el currículo está ahí. Mi marido y yo nos podemos ir muy tranquilos y bueno, vamos a ver si se recibe, si de verdad llega esa ayuda que nos han dicho, que pasa una semana, pasa otra y otra y otra y otra y no llega.
Que te hace falta ya, las ayudas.
Hombre, por supuestísimo, porque hay que pagar piso, hay que pagar a las jugadoras, montones de cosas, de verdad. Pero bueno, nosotros, mira, bastante hemos hecho por esta isla y ahí queda. Si vamos a luchar, por supuestísimo, vamos a luchar hasta el final, y al final, pues si tendremos que jugar con la Junior, jugaremos, y si no hay dinero, pues se tendrán que ir todas las jugadoras y jugaremos con el equipo Junior, y bueno, y es lo que hay. Más no se puede hacer.
Bueno, pues ojalá que estas palabras tuyas que nos llenan de, pues eso, de tristeza y de pesar, no sean una triste realidad dentro de unos meses, que el equipo pueda mantener la categoría, y si no, y si tiene que descender a la Liga Femenina 2, que sea lo mejor para el futuro deportivo y económico de Club Baloncesto Islas Canarias. Bueno, sería catastrófica la desaparición del club en el que te has dejado media vida. Por lo pronto, Begoña, a disfrutar, si es que es posible, seguro que sí, de esa Global Young, y a pensar después en ese partido, por cierto, un derbi regional ante el Tenerife el próximo domingo. Gracias por atendernos, Begoña, y por ser tan sincera, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Begoña Santana, igual. Entrenadora del Spar Gran Canaria, ya saben que es la esposa de Domingo Díaz, un histórico en el baloncesto nacional. Vamos a hacer un alto en el camino, nos espera Marc Galli, el delantero argentino de una Unión Deportiva Taburiente que en hockey hierba está haciendo un temporadón.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Planes en familia. Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer a Lada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien. La terapia familiar sistemática aplicada a familias de alta complejidad y conflictividad. El seminario que organiza el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, fiscales, mediadores familiares, abogados, trabajadores sociales y otras profesionales afines, desde el 17 hasta el 19 de diciembre de 2021. 20 horas de duración. Inscripción e información 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A las 2:47 de la tarde es tiempo para hablar de hockey hierba. Tanto el taburiente femenino como el masculino están haciendo una temporada espectacular, pero especialmente los chicos de Suso Martín. Después de 11 jornadas, 6 victorias, 5 derrotas, líderes junto con el Benalmádena, con el que empataron a 3 el pasado domingo. Eso sí, el Terrassa tiene un partido menos y podría situarse como líder en solitario. Una de las grandes claves para este logro parcial del taburiente es la actuación de Marc Ganley, delantero argentino, que suma ya 11 goles y que ya nos escucha. Marc, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
Es un placer hablar contigo. Te vas a tu casa, te vas de vuelta a Buenos Aires con la misión cumplida, con los deberes hechos y bien hechos, porque no todos los días se puede presumir de hacerlo de maravilla. En lo colectivo, 6 victorias, 5 empates, liderando la tabla al taburiente con el Benalmádena, pero es que en lo personal, Marc, 11 goles, tan solo superado por De Keyser. Menuda temporada de momento la tuya, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contento. Bueno, con el equipo ni que hablar y nada, por parte personal también, por estar ahí arriba, ¿no?, en la tabla. Creo que ya lo dije la semana pasada o la anterior, yo la verdad no la miro, sino bienvenidos sean los goles que hago para que el equipo sume, ¿no? Eso es lo más importante.
Hombre, que estamos hablando de una cifra importante, 11 goles en 11 partidos, para que se hagan una idea los futboleros sobre todo, ¿verdad? Que parece que es el deporte que manda. Estamos hablando de un gol por partido porque se han disputado 11 jornadas. Le damos mucha pompa a un tal De Keyser, que por cierto el otro día pasó por aquí y ahora hablaremos de ese partido, que es un crack, es el top one de este deporte. Lleva 12 goles, pero tú tan solo tienes un gol menos.
Estoy cerquita, sí, por suerte él no pudo sumar el otro día. Yo pude hacer dos, me puse en media tono, me faltó uno para empatarlo, pero bueno, contentos igual.
En el capítulo goleador, Marc, ¿es la mejor temporada de tu vida?
La verdad que no sé, o sea, por primer parte puede ser en 11 jornadas, ¿no? Pero yo en Argentina quizás habré hecho en una temporada entera entre 28 o 30 goles, pero bueno, falta la segunda parte a ver si podemos llegar a ese punto.
Bueno, sí, vamos a ver, si eres capaz de superar esa cifra goleadora, el taburiente está en la temporada que viene en la máxima categoría, seguro, ¿eh?
Y ojalá, el objetivo, bueno, ya hemos hablado nosotros, pero el objetivo también sabemos que obviamente es ascender, y si te repito, si puedo sumar, mejor para el equipo, que sume punto para estar ahí arriba, no perder la punta, que es lo más importante, y nada, apuntar obviamente al ascenso, sí.
Enseguida hablamos del colectivo, lógicamente, que es lo más importante. Yo he visto prácticamente todos los partidos del taburiente en casa, en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. ¿Hay algún gol en concreto que te haya cautivado, que con el que te quedes en lo que va de temporada, de los que has marcado?
Y la verdad, el otro día, cuando fuimos de local, me gustó el empate contra Benalmádena. Sabíamos que era un partido muy complicado, y nada, yo quería sumar obviamente para estar ahí pendiente de la tabla de goleadores, pero nada, fue más que nada la emoción de empatar el partido, ya que íbamos perdiendo 3-1, ¿viste? Entonces creo que ese también estuvo bueno, lo gritamos con mucha fuerza.
Doblete vital, también marcó de penalti Stroh, que es el penalti de toda la vida. Gastón Sambuco, tu compañero, 0-2 comenzó el partido, prácticamente con dos llegadas del Benalmádena se pusieron arriba. Estamos hablando, por cierto, de un duelo de trenes porque se enfrentaban los dos colíderes.
Exacto, sí. Por suerte el Gato también pudo sumar, que bueno, hoy en día es el que está tirando los strokes, los penales, así que nada, contento, sí. Sabíamos que era un partido muy duro, entramos, creo que yo, un poquito más dormidos que ellos, quizás respetando mucho al rival, y nosotros lo que nos habíamos planteado era que dentro de nuestro campo, viste, los 3 puntos eran fundamentales, así que nada, por lo menos pudimos remontarlo, descontamos el 2-1 y al segundo se pusieron 3-1, y en el segundo tiempo nada, pudimos remontarlo, que es lo importante. Bueno, al fin y al cabo no perdimos, pero bueno, se nos fue esa espina de que todos los partidos locales teníamos que sumar a 3.
Y sigue sin perder, el hockey hierba es un deporte impredecible en el que se puede dar la vuelta a un marcador en cuestión de minutos, y así fue. Decías ese 1-3 que marcó Chucky, un antiguo jugador del Taburiente, que fue un golazo, un minuto después de marcar el 1-2, eso fue un jarro de agua fría tremendo, pero qué manera de recuperarse, dos golitos en apenas 2 minutos para el empate a 3 final, y aún pudo llegar la victoria, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Como decís, el hockey es un deporte que si tenés 10 segundos podés hasta hacer dos goles, si querés. Así que, o sea, dimos todo hasta el final. Bueno, ellos tuvieron un penalti ahí faltando también 30 segundos, 40 segundos, que se lo dieron vuelta al fallo, por suerte. Y nosotros nos faltó ahí, tuvimos una llegada más que no pudimos concretar. Pero bueno, por cómo siguió el partido, yo creo que es un punto bastante bueno para nosotros.
Ahí en esa última jugada del partido la recuerdo perfectamente, cuando quedaban 30 segundos, porque el tiempo no se para, salvo en contadas ocasiones. Y ahí hubiera acabado el partido, ¿a cuántas pulsaciones te latía el corazón?
No, estaba en llamas, olvídate.
Estaba deseando que... No es muy habitual, ¿no?, que cambien su decisión, pero es que estaba claro que se habían equivocado en primera instancia, ¿no?
Y en primera instancia sí, yo justo estaba lejos, no estaba en el área contraria, pero según lo que me contaban los chicos después, era bastante marcado el fallo, ¿no? Como que se había equivocado el árbitro, y por lo menos para nosotros, y por suerte, lo dieron vuelta. Ellos ya sabiendo que tienen a De Keyser, que es un goleador y bueno, y tirador de penalti también.
Bueno, cuéntame cuál es la clave, cuál es el secreto de este Tauriente, colíder junto con el Benalmádena, el rival del otro día. También es cierto que el Terraza, que es un equipazo, tiene un partido menos, que de ganarlo superaría ambos en la tabla clasificatoria, pero ¿por qué no ha perdido todavía un partido el Tauriente en casa? Y no solo eso, sino que ha ganado 5 partidos y tan solo ha empatado 1.
Yo creo que también habla bien de nuestro equipo, del equipo en sí que formamos. Somos 7 argentinos que somos todos nuevos, nunca habíamos jugado juntos. Algunos nos conocíamos de jugar el torneo en Argentina ya, pero no más que eso. Y creo que con el complemento de los canarios, que la verdad que son más chicos, pero es excelente ese complemento. Nosotros con experiencia, ellos también con experiencia, el cuerpo técnico con experiencia, creo que también habla muy bien de todo el grupo que se formó. Y creo que por eso también estamos ahí arriba y seguimos apuntando a estar más arriba todavía.
Un cuerpo técnico encabezado por el veterano, un histórico como es Suso Martín. Bueno, ahí entre tanto argentino, el que no quiera comer todos los días asado no juega, ¿no?
Y daríamos lo que sea por comer un asado hoy en día. Por suerte nos vamos ahora más tarde, en un rato, y te aseguro que ya en casa nos están esperando con uno.
Oye, hablando de casa, tú estás en casa en el Tauriente como en tu hogar, entre tanto argentino, que en cualquier caso forman una piña, porque es tradición, ¿verdad?, en el hockey hierba en general, encontrarse argentinos, ítalo-argentinos, que tienen una calidad tremenda en este deporte.
Sí, la verdad que sí. Eso también, por lo menos de mi parte, es una de las cosas que me convenció también de venir para acá, sabiendo que estábamos en la misma sintonía, ¿no? Porque uno viene acá y no estar solo también está bueno, porque se dedica a entrenar, se dedica a jugar, y creo que estar acompañado en ese sentido también está bueno y ayuda también al perfeccionamiento de cada uno.
Oye, Marc, ¿cuál es el paisano tuyo, el que más conoces, con el que mejor te llevas? Porque igual lo conoces desde hace tiempo y has coincidido con él en otros equipos. ¿Hay alguno?
Y yo, por ejemplo, con Valeriano Mardones, sí, yo compartí muchos seleccionados de Buenos Aires y provinciales con él, todas las menores, sub-14, sub-16, sub-18, y he viajado con él, varios torneos, hemos salido campeones allá, y es uno de los que, mejor relación tengo. A Gastón lo he enfrentado un montón de veces también en Argentina, y me llevo increíble ahora que él está solo, viste, que se fue Gorce, la novia, Agustina Gorcelani, y se fue cuando ya terminó la Liga de Mujeres, y nada, es como que estoy también con él bastante tiempo. Y todos, bueno, Juani también, el arquero, que hemos compartido también varias cosas con seleccionado Buenos Aires y demás. Y bueno, Lucas, Franco y Esteban no los conocía porque son del interior de Argentina, yo soy de Buenos Aires, son de Rosario, pero la verdad que una vez que estás acá, 24-7 con los chicos, nada, te hace distinto y somos, la verdad que terminamos siendo un grupo de amigos, esa es la realidad.
Y eso es lo ideal, menuda pareja, Gastón Sambuco y Gorcelani son dos jugadores de carácter defensivo, bueno, juegan atrás, pero meten muchísimos goles y hay que ver la calidad que tienen los dos, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, Agus, obviamente, parte de
mejores del mundo, claro.
Mejor del mundo, tiradora de penalti mundial, viste, nominada mejor jugadora del mundo, tiene nada, la verdad que, y yo ya la conocía aparte también de todo eso, son unos fenómenos, y la verdad que también con el Gato, muy buena relación, te repito, fue el compinche que me quedó este mes, lo trajimos como para nuestro departamento, ya que para que no se sienta solo.
Oye, Marc, ¿te imaginas a final de temporada festejando el ascenso con el Tabú?
Y Dios te oiga, yo de esas cosas mucho no me gusta hablar, soy bastante cabulero en ese sentido, tengo muchas cábalas. Dios te oiga, o sea, sí, sería para coronar el mejor de los años, pero bueno, es lo que decís vos, faltan 11 fechas todavía, que puede pasar cualquier cosa. Las filiales empezaron bastante flojo y ahora también están todos por encima, ¿viste? Entonces no hay que dejarse estar. Nosotros de vuelta nos proponemos el objetivo de sacar los tres puntos siempre en casa y apuntar al ascenso, obviamente.
Bueno, a todas estas te agradezco la entrevista porque estás a prisa y corriendo, pues con una maleta en una mano, con tres maletas en la otra, porque te vas a tu tierra, te vas a Buenos Aires. ¿Y cuándo estás de vuelta?
sí, la verdad que estamos a full, me queda nada. La ducha y en un rato, supongo, si en una hora, dos horas, me pasará a buscar el taxi para el aeropuerto. Y tenemos retorno aquí para el 1 de febrero, así que tenemos un mes y medio, un mes y monedas para visitar familia, amigos, descansar un poquito y volver con toda para acá.
Pues que descanses, que desconectes un poquito del hockey y hierba y que vuelvas con toda la energía y las ganas del mundo, que te lo mereces, que el super top de Kaiser tiene 11 goles, pero hay un tal Mark Ganley que suma 11 junto con Alan Andino, por cierto, que también pasó por las filas del Tauriente y estás completando una temporada espectacular. Solo falta coronarlo con ese ascenso del Tauriente, todavía que esperar unos meses. Buen viaje y pásalo bien, ¿vale?
Muchísimas gracias y gracias por el llamado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En 2 minutos apenas nos marchamos, tiempo suficiente para recordarles primero que mañana nos ocuparemos como se merece de la Gran Canaria Pro 2021 que promociona la isla como destino de paddle surf, una prueba que fue presentada esta mañana en la playa Anfi del Mar en Mogán, un campeonato organizado por la escuela Second Reef y se va a celebrar el próximo sábado, ocasión que reunirá a los deportistas más destacados de esta disciplina a nivel nacional y también a nivel internacional, que a las 7 de la tarde, lo contaremos en riguroso directo, Las Palmas se enfrenta a su futuro más inmediato en la Copa del Rey, ese partido ante el Valladolid, segunda ronda, que a las 6 de la tarde en la cancha del Budugnos, correspondiente a la séptima ronda, al séptimo asalto de la Eurocup, el Club Baloncesto Gran Canaria visitará la cancha del complicado Budugnos. En cualquier caso, el Gran Canaria que lleva un 3 de 3 fuera de casa, las dos derrotas las ha sufrido en casa, la última sin ir más lejos la semana pasada, y que a las 5 de la tarde lo tiene bastante más complicado, pero en deporte todo puede pasar. Partido de vuelta de la SEP Cup, octavos de final, el Club Voleibol Gran Canaria Urbaser, que perdió ayer en Polonia por 3-0, tiene que ganar hoy o 3-1 o 3-0 para forzar el set de oro y pasar a la siguiente eliminatoria. A punto de llegar a las 3 de la tarde, también pendientes, lógicamente, de esa Global Jam con 12 equipos, baloncesto joven, por así decirlo, y del bueno que va a albergar el estadio de Gran Canaria. No, el Gran Canaria Arena. Ha sido un auténtico placer. Mañana más deportes aquí con Juan Francisco Cruz. Les volvemos a escuchar, les emplazamos a las 7:10, Copa del Rey, Valladolid, Las Palmas.
No lo sé. Jerusalem, Israel, Israel.